Como estén disponibles, les pido que permanezcan de pie para la lectura de la palabra de Dios y de nuestro texto esta mañana. Continuamos con nuestra serie extendida en el libro de Romanos. Y esta mañana llegamos a Romanos capítulo 1, versículos 8 al 15. Romanos 1, 8 al 15, les pido que escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Romanos 1, comenzando el versículo 8. El apóstol Pablo escribe: primero, Dios gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos ustedes, porque su fe es proclamada en todo el mundo, porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar me acuerdo de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que, de alguna manera, por la voluntad de Dios, por fin yo sea bien encaminado para ir a ustedes, porque deseo verlos para compartir con ustedes algún don espiritual a fin de que sean afirmados. Esto es para ser animado junto con ustedes por la fe que nos une en común a ustedes y a mí, porque no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes y hasta ahora he sido impedido para tener algún fruto entre ustedes, así como entre las demás naciones, tanto griegos como a bárbaros, tanto a sabios como ignorantes, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Dios bendiga su palabra. Por favor, pueden sentarse. Y únanse conmigo en oración una vez más. Señor, venimos ante ti y pedimos que por el poder de tu Espíritu, en estos momentos juntos, nos des mayor entendimiento de tu palabra. Y te pedimos que esto no sea simplemente un conocimiento intelectual, sino que será una comprensión que nos transforme. Que tú nos fortalezcas nuestra fe para entender y para creer en la promesa, y que creamos por el poder del Espíritu que podemos transformar nuestros pensamientos, nuestros deseos, lo que esperamos, transformar nuestras oraciones. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Bueno, si han estado con nosotros durante las últimas semanas, sabrán que nos hemos embarcado en un gran viaje juntos a través de la Epístola a los Romanos. Esto es un viaje épico, seguramente, porque les he dicho en varias maneras, creo que Romanos es la más completa explicación y aplicación del Evangelio en toda la Escritura. Es profundo, es amplio, es claro y es llamativo en su sencillez, pero al mismo tiempo es profundo y estimulante en su complejidad. Les recuerdo las palabras del estimado comentarista F.F. Bruce, quien escribió: no se puede decir lo que va a pasar cuando las personas estudian el libro de Romanos. Que los que lo lean estén preparados para las consecuencias de leer más. Han sido advertidos. Ahora, durante las últimas dos semanas hemos visitado los versículos 1 al 7, y como hemos visto mientras consideramos estos versículos, vemos cómo Pablo está presentando un modelo para leer la carta completa, está mostrando los planos, muestra cómo estos temas van juntos. Vemos que Romanos es un libro que es el Evangelio de Dios, de la Palabra de Dios, acerca del Hijo de Dios, el cual lleva a cabo los propósitos de Dios entre el pueblo de Dios y para la obra de Dios. A partir de la próxima semana comenzaremos a profundizar en el contenido de este Evangelio muy seriamente. Vamos a ver en qué consiste y qué problemas busca remediar. Pero esta semana, antes de sumergirnos profundamente en el Evangelio, vamos a ver un poco más acerca del corazón de Pablo. Vamos a ver qué motiva a Pablo y qué lo lleva en el ministerio, y más específicamente ¿Por qué? ¿Qué lo hace escribir esta carta en particular? Mientras examinamos el corazón de Pablo y su vida interior, mientras consideramos sus deseos, sus obligaciones ministeriales, creo que tenemos una obligación de examinarnos a nosotros mismos. Nos da una oportunidad de preguntarnos qué me impulsa a mí, qué nos alimenta a nosotros, qué nos impulsa en la vida para seguir adelante y qué necesitamos para llegar a donde deberíamos estar. Con estos pensamientos en mente, vamos a los versículos 8 al 15 y encontraremos que estos versículos están divididos en tres grandes temas. En los versículos 8 al 10 echamos un vistazo a las oraciones de Pablo. En los versículos 11 al 13 aprendemos sobre los anhelos de Pablo. Y en los versículos 14 al 15 encontramos la obligación de Pablo. Las oraciones de Pablo, el anhelo de Pablo y la obligación de Pablo. Vamos a considerar cada uno de estos. Primero, las oraciones. Las oraciones de Pablo por los romanos en este pasaje tienen una doble vía. Primero ofrecen una oración por ellos y después una petición. Ahora bien, muchos eruditos han señalado que había algo habitual en las letras grecorromanas, en las cartas grecorromanas. Primero se le pedía a Dios que bendiciera al destinatario de una manera, y vemos que Pablo toma ventaja de esta forma que se esperaba, pero la usa para sus propósitos teológicos y pastorales. En casi todas, y Gálatas es una excepción, siempre se ofrece algún tipo de acción de gracias a Dios por los que reciben la carta. Sin embargo, no es solo una formalidad. No solamente es una tradición retórica, sino que en todas y cada una de las cartas, Pablo adapta la acción de gracias a la situación particular de la iglesia, o bien al particular al individuo a quien se la escribe. Y los romanos no son la excepción. Aquí Pablo agradece a Dios por la fe de los romanos y el hecho de que esta fe se está proclamando por todo el mundo. Él escribe: primero doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque su fe es proclamada en todo el mundo. Aquí podemos marcar tres cosas acerca de esta primera frase. Primero, ¿por qué está agradecido Pablo? Esto es, por el fruto del Evangelio y por la proclamación de este fruto. Lo que le deleita a Pablo aquí en estos versículos es ver a la gente creer en el Evangelio para su propia salvación y ver las noticias de la fe y cómo el Evangelio se reproduce en todo el mundo. Pablo se deleita en la transformación del Evangelio y en la proclamación de esa transformación. Ahora, dijimos que no estamos seguros de cómo llegó el Evangelio a la iglesia romana. No sabemos quién fue el primer evangelista o quién fue la primera persona que plantó una iglesia en Roma. Pero sabemos que la iglesia, que el Evangelio había llegado a Roma y la gente lo había creído y había suficientes creyentes que ahora había una iglesia de alguna cierta importancia en Roma. Y esta iglesia es vale la pena hablar de ella, porque la presencia de una iglesia en Roma misma era una situación para considerarse. Imagínense el significado de Roma para ese imperio. John Scott dice: es difícil imaginarnos las sensaciones de que la mera mención de la palabra Roma despertaría en las personas del primer siglo que vivían lejos de una de las provincias. porque ella, o sea Roma, era la ciudad eterna que les había dado la paz. Era la fuente de la ley, el centro de la civilización, la meca de los poetas y oradores y artistas, siendo al mismo tiempo un hogar para todo tipo de adoración idólatra. Y en toda su gloria civilizada y en todo su libertinaje, Dios tenía a su gente allí. Incluso allí, especialmente allí. La presencia de una iglesia próspera en Roma era una fuente de aliento para los cristianos de todo el mundo. Probablemente este es un buen caso para citar al filósofo Frank Sinatra. Si la iglesia pudiera llegar ahí, pudiera llegar a cualquier parte. Disculpen. Entonces, Pablo da gracias por la fe de la iglesia romana y da gracias porque las noticias alentadoras de la iglesia romana están siendo proclamadas y celebradas en todo el mundo. No tengo duda de que en algún nivel Pablo esperaba de que el conocimiento de este aliento romano fuera un aliento para todo el planeta. Esto es por lo que Pablo está agradecido. Pero también vale la pena señalar a quién Pablo dirige su agradecimiento. Pablo reconoce claramente de dónde vienen todas estas bendiciones. Vienen de Dios mismo, porque Dios es quien salva. Dios es quien ha dicho que los hombres y las mujeres serán salvos. Dios regenera el corazón para que la gente escuche, cree y acepte. Dios supervisa que la palabra del Evangelio llegue al mundo. Si los romanos creen en el Evangelio de Jesucristo y si su fe ha sido proclamada en el mundo, es a Dios a quien hay que agradecer, porque en última instancia es la obra de Dios. Y claro, la gente ha traído la palabra a Roma, la gente ha dado testimonio de este evangelio y otra gente ha creído en este evangelio. La gente ha estado compartiendo esa historia por todo el mundo. Sin embargo, en la mente de Pablo es muy claro que Dios es quien está haciendo la obra de transformación y de proclamación en el mundo. Así que Dios debe ser a quien se le agradezca. Y esto nos lleva al aspecto final de la acción de gracias de Pablo. Como Pablo agradece, y esto es por Jesucristo, por Jesucristo. Pablo sabe que toda esta obra del Evangelio es toda venida del Padre, pero todo esto es logrado por Jesucristo. Jesús es el sujeto de este evangelio, es quien ha efectuado esta gran salvación y Jesús ahora es el único mediador entre el Dios y el hombre. Es por su muerte y su resurrección que Pablo puede ahora aproximarse confiadamente al trono del Señor con sus oraciones de acción de gracias y saber que Dios lo escucha. Hay mucho por lo que estar agradecidos y hay un gran Dios a quien debemos dar las gracias. Hay un Salvador y mediador por medio de quien fluyen hacia nosotros las bendiciones del Evangelio de Dios, a través de quien nuestras oraciones van a Dios. Así que Pablo le da gracias por la bendición del Evangelio en la iglesia romana y da gracias a Dios a través de Jesucristo. Y habiendo hecho esta acción de gracias, Pablo vuelve ahora a la súplica, el pedido de la oración. Él escribe, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar os menciono siempre en mis oraciones. La segunda parte es una petición. Pablo desea que ahora, por fin, él pueda venir a Roma. Otra vez vemos que Pablo tiene un reconocimiento completo de la soberanía de Dios. Si Pablo va a ir a Roma, él sabe que será porque Dios lo permita. El Dios que salva y promueve su obra salvadora es soberano sobre todas las puertas que él escoge abrir y todas las puertas que él cierra. Dios, hasta este punto, no ha permitido que Pablo vaya a Roma. Pero Pablo todavía le pide a Dios regularmente, continuamente, que Dios le permita hacerlo. Y vemos que esto no es una petición casual de parte de Pablo. No, vemos que Pablo ofrece esta oración en forma de petición solemne. Él declara, con Dios como mi testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar los menciono siempre en mi oración, pidiendo que por voluntad de Dios pueda tener éxito en llegar a ustedes. Lo que muestra aquí es, sin duda, sin ninguna pregunta, Pablo está cometido, tiene compromiso para venir a Roma. Él quiere que los romanos, porque acuérdense, él nunca ha conocido a los romanos, pero quiere que sepan que tan fervientemente es él ora a Dios para poder venir a verlos. Y al considerar la vida de oración de Pablo en estos versículos, es una buena oportunidad para considerar la nuestra. Yo les pregunto, ¿nos deleitamos y damos gracias regularmente por el Evangelio de Dios y su obra en el mundo? ¿Reconocemos que Dios es de quien fluyen todas las bendiciones, que a Él es la gloria, la alabanza y la acción de gracias, y somos conscientes de que todas las bendiciones del Evangelio vienen a través de Jesucristo? Y entonces, ¿estamos orando para que Dios promueva el compañerismo cristiano a través de nosotros, que podamos conectarnos y promover unidad cristiana con hermanos y hermanas? Que la transformación del Evangelio, su proclamación, para que el compañerismo en el Evangelio, para que trabaje en la iglesia y en el mundo, y que busquemos una mayor conexión y compañerismo con hermanos y hermanas de la iglesia. Esto es por lo que Pablo oró. Y esto nos trae a la segunda parte del texto, en el que vemos el fuego que está en el alma de Pablo, el fuego que alimentaba sus oraciones. Vemos que las oraciones de Pablo por los romanos fueron alimentadas por el anhelo de Pablo por los romanos. Pablo escribe, comenzando en el versículo 11, oro por ustedes porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca, es decir, para que se animen mutuamente por la fe de los demás, tanto la de ustedes como la de sus hermanos y la mía. No quiero que ignoren, mis hermanos, que muchas veces he pensado ir a ustedes, pero hasta ahora he sido impedido para recoger alguna mies entre vosotros y entre los demás gentiles. En el versículo 10, Pablo ora para que Dios le permita llegar a Roma. Pero lo que quiere es que él y los romanos experimenten el fruto del evangelio de unos por otros. Dice aquí, él quiere impartir algún don espiritual. Algunos se han cuestionado, ¿qué es lo que significa esto? ¿Significa que Pablo les quiere llevar algún don espiritual milagroso? No parece que sea esto, porque Pablo sabía que los dones del Espíritu eran esto, los dones del Espíritu Santo. Él no los controlaba, no eran suyos para regalarlo. Más bien parece que Pablo desea aquí usar, ejercitar los dones que Dios le ha dado en el servicio ministerial a los romanos y al mismo tiempo anhela recibir el ministerio como los romanos ejercitan los dones espirituales que les han dado para ministrarlo a él. Pablo parece tener en mente el tipo de ministerio del que hablará más adelante en Romanos 12, donde escribe, así como en un cuerpo tenemos diferentes miembros y no todos tienen la misma función, nosotros, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, miembros unos de los otros, teniendo diferentes dones según se nos es dado, y así que usémoslos. O de manera similar, como escribe Pablo en Efesios 4, Dios dio a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas y al pastor y a los maestros a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, a fin de edificar el cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a una meta, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez del hombre y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo quiere bendecir ministerialmente a la iglesia de Roma, ejercitando sus dones espirituales con ellos, y quiere recibir ministerio y bendición de la iglesia de Roma mientras ellos ejercen sus dones hacia él. Lo que Pablo busca aquí es esta unión, esta asociación, esta coinonía del evangelio con la iglesia mientras uno ministra a otro. No solo Pablo quiere ministrar a la iglesia en Roma y recibir ministerio de la iglesia de Roma, sino que vemos que Pablo quiere ministrar con la iglesia en Roma al mundo exterior. Pablo dice que él no solo anhela animarse mutuamente en la fe con los demás, la suya y la mía, sino que anhela venir a Roma para cosechar entre ustedes, entre los demás gentiles. Este lenguaje de cosechar se refiere a una recolección espiritual. Este es el lenguaje del ministerio evangelístico que lleva a la conversión y al recogimiento de los santos de un mundo hacia la iglesia, del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Entonces, Pablo no solo está buscando un ministerio alentador dentro de la iglesia, sino que busca un ministerio evangelístico a través de la iglesia para personas que están fuera de la iglesia. Pablo quiere que las naciones gentiles sean salvas a través del evangelio, del ministerio de evangelismo de la iglesia, la cual anhela participar en este ministerio junto con sus hermanos y hermanas en Roma. Entonces, las oraciones de Pablo están alimentadas por los anhelos más profundos de Pablo, y que lo que Pablo anhela es la salvación y la santificación de hombres, mujeres y niños. Así que Pablo desea tener un ministerio evangélico entre los creyentes para su mutuo beneficio. Quiere tener un ministerio de los creyentes para los incrédulos, para que pueda recoger una cosecha entre ellos y entre las naciones. ¿Qué pasa con nosotros? Les voy a preguntar. ¿Es esto lo que nosotros creemos? ¿Esto es lo que anhelamos? ¿Que podamos estar en la presencia de otros cristianos, en el cuerpo de Cristo, para que podamos usar nuestros dones para bendecir a otros y animar su fe? Y que podamos recibir de otros bendición para alentar nuestra propia fe. ¿Anhelamos nuestra propia santificación y la madurez de nuestros hermanos y hermanas? ¿Anhelamos estar juntos ministrándonos a otros para que por la gracia de Dios podamos ser usados como agentes para la santificación de uno a otro y la madurez de uno y otro? Y luego, ¿no anhelamos también ministrarnos unos a otros como hermanos y hermanas? y además llevar esta administración a un mundo perdido. Anhelamos la santificación entre hermanos y hermanas y anhelamos la salvación de los perdidos que nos rodean. Este era el anhelo de Pablo. Este era el fuego en su vientre que alimentaba sus ardientes oraciones. Y esto nos lleva al aspecto final de nuestro texto, 14 y 15, cuando Pablo habla de su obligación. Las oraciones de Pablo fluyen de su anhelo, de su corazón, sus deseos más profundos, y estos deseos vienen de un sentido de obligación del Evangelio. Pablo escribe en el versículo 14, estoy obligado tanto a los griegos como a los bárbaros, tanto a los sabios como a los necios. Por eso estoy deseoso de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No, esto nos hace preguntarnos, ¿a quién se está obligado Pablo? Porque él dice que está obligado tanto a griegos como a bárbaros y tanto a sabios como a necios. Y claro, se puede debatir a qué significa esto, que está obligado. O sea, está obligado a los griegos como una etnia, pero también a los no griegos, que son los bárbaros, como otras etnias. Posiblemente el mundo griego pensaba en todas las demás razas como bárbaras en comparación con los griegos. Pero también puede ser que esto no se trate de una designación étnica, como una designación cultural. Se pensaba que la cultura, la filosofía, la historia y la literatura griegas eran un estándar de oro en el mundo antiguo. De hecho, incluso con el ascenso militar y político del Imperio Romano, muchas de las mejores figuras de Roma todavía reconocieron la grandeza, la superioridad de la cultura griega. El poeta romano Horacio declaró que Roma pudo haber capturado a Grecia políticamente, pero Grecia tomó cautivo a su salvaje conquistador en lo que respecta a la cultura y las artes. Entonces, Pablo aquí podría no estar hablando étnicamente, sino culturalmente. Podría estar hablando de los culturalmente sofisticados y los menos. Puede estar aludiendo a esto en la siguiente línea cuando habla de los sabios en términos de la sabiduría del mundo y a los necios, los sin educación, los no sofisticados. O sea que Pablo está dirigiéndose a todos los niveles culturales. Está claro, Pablo tiene una obligación hacia todos, ricos y pobres, sabios e insensatos, toda lengua, tribu y nación. Pero esto plantea otra pregunta. ¿Por qué Pablo estaba bajo obligación hacia todos? Esta pregunta se agranda porque Pablo, la palabra que usa es, está en deuda. Así que, ¿en qué manera Pablo se debe al mundo? Está claro que esta deuda está conectada al Evangelio, porque parece que Pablo paga esta deuda proclamando el Evangelio a ustedes que están en Roma. ¿Qué significa esto? Me gusta lo que dice John Scott sobre este asunto. Stott escribe, hay dos formas posibles de endeudarse. La primera es pedir dinero prestado. La segunda es recibir dinero para alguien por un tercero. Si yo les pidiera 1,000 libras, estaría en deuda hasta que las pague. Si un amigo de ustedes me diera 100 libras para dárselas a ustedes, yo estaría en deuda con usted hasta que se las entregue. En el primer caso, primero yo tendría una deuda pidiendo, en la segunda es un amigo tuyo quien me ha puesto en deuda contigo dándome 1,000 libras para ti. Es en este segundo sentido que Pablo está endeudado con los romanos y con las naciones. No ha tomado prestado nada de los romanos o de las naciones que deba pagar, pero Jesús le ha confiado el evangelio para ellos. Dios, verán, ha bendecido a Pablo con el evangelio de Jesucristo. A través de la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección, Dios ha salvado a Pablo de su pecado, dándole perdón y justicia para que pueda presentarse ante Dios como un hijo justificado y adoptado. Es por eso que Pablo a menudo se describe a sí mismo como un siervo o esclavo de Jesucristo, porque él ya sabía que él no se pertenecía a sí mismo. Gozosa y maravillosamente fue comprado por un precio que era la sangre preciosa de Jesucristo. Pablo sabía que había sido rescatado, sanado, restaurado y perdonado, y reconciliado con Dios, y todo esto había sido hecho por Jesús. Jesús había pagado todo, y ahora Pablo se debe todo a Jesús. Sin embargo, esto no es todo, porque Pablo sabe que la gran salvación que ha recibido de Jesucristo no es solo para él, sino para todos los hombres, mujeres y niños. Jesús murió no solo por el pecado de Pablo, sino, como dice la Escritura, por el pecado del mundo. Pablo sabe que todos los que invoquen el nombre del Señor Jesucristo serán salvos, 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 maravillosamente salvos. Sin embargo, esto no es todo, porque Pablo sabe que, además de ser salvo por el Evangelio de Jesucristo, Pablo ha sido llamado por el Evangelio para predicar, por este mismo Señor, para este mismo Evangelio, para predicar el mensaje de salvación a las naciones. El Evangelio no solo ha sido dado a Pablo para su propia salvación, sino que ha sido confiado a Pablo para ser predicado a las naciones, para la salvación de toda la gente. Esto es por lo cual Pablo está obligado a los romanos y a las naciones. Es una obligación del Evangelio, una deuda para compartir con ellos el Evangelio que ha salvado sus almas y que se le ha dado a él para proclamar a las naciones para la salvación de toda lengua, nación y gente. Verán, hermanos y hermanas, esta salvación está llamando a Pablo, y esto está alojado en su corazón profundamente, y esto es lo que lo impulsa, lo compele, lo alimenta esta obligación del Evangelio. Enciende y alimenta los anhelos de Pablo, y esto da origen a sus oraciones y el lenguaje de sus oraciones. Y por supuesto, esto no es solo cierto de Pablo. El Evangelio ha venido a nosotros. Como John Scott escribe, nosotros también somos deudores al mundo, aunque no seamos apóstoles. Si el Evangelio ha llegado a nosotros, y así ha sido, no tenemos libertad para guardarlo para nosotros. Nadie puede reclamar el monopolio del Evangelio. Las buenas noticias son para compartir, tenemos la obligación de darlo a conocer a los demás. Pero a medida que consideramos esta obligación del Evangelio, quiero dejar muy claro que esta obligación del Evangelio no es una carga pesada y aplastante de deber religioso. Si lo vemos como tal, vamos a fallar en la comprensión de la gloria del Evangelio mismo. Quizás es por esto que Pablo declaraba esto y dedicaba tanto tiempo y energía a explicarnos y a aplicar el Evangelio en los siguientes capítulos, para que veamos que el Evangelio no es un grillete pesado. El Evangelio es siempre vida y libertad y gozo. En el Evangelio de Dios, que proviene de la palabra de Dios, acerca del Hijo de Dios, que cumple el propósito de Dios entre el pueblo de Dios para la gloria de Dios. Este Evangelio, Hombres, mujeres y niños son salvados de su pecado, salvos de la ira y la condenación divinas, salvados del aguijón de la muerte y de los tormentos del infierno. El Evangelio no es una carga, el Evangelio nos hace libres. Y en la medida en que entendamos y creamos en el Evangelio de Jesucristo, en la medida en que vivamos su vida, su muerte y su resurrección que nos salva de el pecado, en la medida que lo tengamos, entonces estaremos con Pablo como siervos de Jesús, nos regocijaremos en esta obligación del Evangelio para el mundo. Esta obligación alimentará cada vez más nuestro anhelo para que anhelemos ministrar y recibir el ministerio de nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia, y alimentará nuestro anhelo de ministrar junto al pueblo de Dios en el mundo. Y este anhelo del Evangelio alimentarán nuestra oración, nuestra acción de gracias por medio de Cristo, de quien fluyen todas las bendiciones, y oraciones de petición por el ministerio del Evangelio, la comunión del Evangelio con los hermanos y hermanas en Cristo. No sé tú, pero yo quiero vivir para cosas correctas, por las cosas que importan de forma eterna. No quiero desperdiciar mi vida. Y para que esto ocurra, necesito el Evangelio. Necesitamos el Evangelio. Necesitamos la obra, la comprensión una comprensión profunda de la obra salvadora y del llamado de Jesucristo. Y afortunadamente los romanos nos dan exactamente lo que necesitamos. Yo sigo emocionado de comenzar este viaje con ustedes, que nuestros corazones sean transformados por el Evangelio. Y oro que quizás en la providencia de Dios, nuestra fe y nuestro ministerio juntos puedan ser una fuente de aliento para la Iglesia alrededor de la ciudad e incluso alrededor del mundo. Que así sea. Oremos. Señor bendito, gracias por el apóstol Pablo, por este apóstol fiel que fue tan firme para decir, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Claro que Pablo no es nuestro salvador. Buscamos con él ver a nuestro Salvador Jesucristo para tener este evangelio que pueda permear y transformar nuestros corazones, porque esto fluye de Jesús y que fluya hacia nosotros para cambiar la forma en que vemos al mundo, en que vemos a los que nos rodean, que cambie lo que anhelamos y lo que deseamos, la manera en que oramos. Señor, solo tú puedes hacerlo. Oramos para que tú lo hagas. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.